Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgués. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Derechos Humanos, Natalius Pigai, dijo que los prisioneros que cumplan con los criterios para recibir la amnistía del presidente Prabowo Subianto recibirán primero educación en derechos humanos. La autoridad de la capital de Nusantara tiene como objetivo que la construcción de infraestructura del sector legislativo y judicial en el área central del gobierno de la ciudad Nusantara, la nueva capital de Indonesia, se completará en 2028. El ministro de Silvicultura está explorando la colaboración con académicos de Nottingham en relación con Carbon Capture Storage. Prabowo Subianto es la figura más popular en las redes sociales en 2024. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El ministro de Derechos Humanos de Indonesia, Natalius Pigai, dijo que los prisioneros que cumplan con los criterios para recibir la amnistía del presidente Prabowo Subianto recibirán primero educación en derechos humanos. Cuando se reunió el martes en Jakarta, Pigai dijo que la educación en derechos humanos tenía como objetivo crear conciencia sobre los derechos humanos y cambiar la mentalidad de los presos de criminales a humanistas. Dijo que la educación en materia de derechos humanos para los presos que recibirán amnistía es uno de los objetivos del Ministerio de Derechos Humanos para 2025. El discurso sobre la concesión de amnistía a unos 44.000 presos se desarrolló después de que el presidente presidiera una reunión limitada con varios diputados y ministros del gabinete en el Palacio Presidencial el viernes 31 de diciembre. Después de la reunión, el ministro de Justicia, Supratman Andi Aktas, explicó que se concedería amnistía a los presos en casos de uso de narcóticos, a los presos que padecen enfermedades de larga duración y a los presos que padecen trastornos mentales. La ley de información y transacciones electrónicas, los casos de insultos al jefe de Estado y los casos de acción armada en Papúa también se incluyen en la categoría de presos que recibirán amnistía. La amnistía se concede basándose en consideraciones de aspectos humanitarios y el espíritu de reconciliación. Además, esta medida se tomó para reducir el número de presos que exceden la capacidad en las instituciones correccionales. Con base en datos del Ministerio de Inmigración y Correccionales, se proyecta que alrededor de 44.000 presos cumplan con los criterios para ser propuestos para la amnistía. La propuesta se presentará posteriormente a la Cámara de Representantes para su consideración. La autoridad de la capital Nusantara tiene como objetivo que la construcción de infraestructura del sector legislativo y judicial, la nueva capital de Indonesia, en Penajem Pasir Utara, Kalimantan Oriental, se completará en 2028. el desarrollo de la ciudad de Nusantara en 2028 según el jefe de la autoridad de la nueva capital Nusantara, Basuki Hadi Mulyono, en Sepaku Penajam Pasir Utara el martes, completará la infraestructura del sector legislativo y judicial, incluida oficinas, residencias de funcionarios y otras instalaciones de apoyo. En 2025, preparar viviendas, oficinas y otras instalaciones de apoyo como agua, electricidad y otros que se están preparando para que los funcionarios estatales se trasladen a la ciudad de Nusantara. La autoridad de capital de Nusantara reveló que los inversores de Malaysia, concretamente Citadel, llevarán a cabo una innovación en Nusantara Kalimantan Oriental en 2025. El jefe de la autoridad, Basuki Hadi Mulyono, en Jakarta dijo el martes que Citadel Malaysia llevará a cabo una innovación en el sector residencial. Es posible que el valor total del plan innovador en 2025 sea de alrededor de 6,5 billones de rupias, siendo los sectores de hoteles, restaurantes y oficinas los más importantes. Además de Citadel Malaysia, el plan innovador de 2025 también lo llevarán a cabo inversores nacionales para los sectores hotelero y de oficinas. En cuanto a cuándo se llevará a cabo la innovación, Basuki dijo que se espera el calendario del presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto. Como es bien sabido que el octavo inicio de construcción en Nusantara de Kalimantan Oriental el miércoles 25 de septiembre involucró a un inversionista extranjero puro de China. La inversión privada extranjera entró por primera vez a través del sector de uso mixto, concretamente de Lonex Prabom Investment de China, que construyó hoteles, apartamentos, oficinas y centros comerciales. El ministro de Silvicultura, Raja Juli Antoni, está explorando la colaboración con el académico de la Universidad de Nottingham, Inglaterra, Bagus Mulyadi, en relación con la investigación para reducir las emisiones de carbono de acuerdo con la política gubernamental, a saber, el almacenamiento de captura de carbono. Raja Juli Antoni en Jakarta dijo el martes que el gobierno había emitido previamente el reglamento presidencial sobre la implementación de actividades de captura y el almacenamiento de carbono, así como el Reglamento Ministerial de Energía de Recursos Minerales sobre el almacenamiento de captura de carbono en el sector industrial de upstream de petróleo y gas, el Decreto Presidencial sobre la Economía del Valor del Carbono y el Reglamento de Autoridad de Servicios Financieros sobre el Comercio de Carbono a través de IDEX Carbon como base legal. Bagus Mulyadi, quien también es investigador, explicó el potencial de colaboración que luego podría producir investigaciones para apoyar al gobierno en la toma de decisiones y políticas, incluida la garantía de que los productos comercializados no estén relacionados con la deforestación, la degradación forestal o las violaciones de las leyes ambientales y sociales en el país de origen sobre el reglamento de deforestación de la Unión Europea. Además, Bagus explicó que la cooperación también podría llevarse a cabo para determinar el potencial del almacenamiento de captura de carbono en yacimientos de petróleo y gas, campos geotérmicos, así como la investigación en turberas, que Indonesia sabe que tiene turberas bastante grandes. También explicó que si se hubiera establecido la cooperación con el Ministerio de Silvicultura, se podrían llevar a cabo investigaciones en varias regiones de Indonesia. La investigación realizada por Indonesia Indicator muestra al presidente Prabowo Subianto como la figura más popular en las redes sociales durante 2024. La directora de comunicaciones de Indonesia Indicator, Rustika Herlambang, en un comunicado en Jakarta el martes dijo que Prabowo Subianto ocupa el primer lugar como figura más popular en 2024 con 541.668.056 respuestas en varias plataformas de redes sociales. Sin embargo, continúa Rústica, resulta que la mayor respuesta provino de la plataforma TikTok, que solo tuvo un 15% de sentimiento negativo. Esto sucedió porque los internautas respondieron más a la personalidad del Prabowo, que era duro, atractivo, independiente y daba la impresión de haber sido agraviado, especialmente durante las elecciones presidenciales. El gran agradecimiento y apoyo de Prabowo también se expresó a través de publicaciones en Instagram que fueron subidas por muchos de los principales influencers indonesios como Raffi y Nagita y dieron respuestas positivas. Estas fueron las noticias. Comentario de trata sobre Año Nuevo, un momento para reflexionar sobre el viaje de 2024. Hoy entramos al Año Nuevo 2025, un evento tras otro culmina el viaje de la vida, tanto como persona como parte de una nación. Todo esto dejó una huella inolvidable y nos enseñó a todos valiosas lecciones. El Año Nuevo se suele utilizar como un momento para reflexionar sobre uno mismo y esperar que el próximo año sea mejor que los anteriores. Varios momentos importantes marcaron la vida de la nación indonesia, desde principios de 2024 hasta finales de 2024. Uno de ellos fue la elección general simultánea que se celebró el 14 de febrero de 2024. La elección fue el momento más importante en la historia de Indonesia, donde el pueblo indonesio votó directamente al presidente, al vicepresidente y a los miembros de la legislatura simultáneamente. Aunque Indonesia es el tercer país democrático más grande del mundo, se puede decir que las elecciones en Indonesia en el periodo 2024 fueron las votaciones en un solo día más grandes del mundo. Se estima que en las elecciones de 2024 participaron alrededor de 204 millones de votantes, tanto en Indonesia como en 130 países del mundo. Aparte de eso, el proceso de implementación también involucró a más de 7 millones de funcionarios electorales e foi supervisado por miles de observadores locales e internacionales. A pesar de enfrentar grandes desafíos, incluidos el clima y la ubicación geográfica, este importante momento en la vida de la nación indonesia transcurrió de manera segura y fluida y ha elegido a un presidente y un vicepresidente, así como miembros legislativos para los siguientes 5 años. Otro momento importante en 2024 fue la conquista del continente indonesio en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024 que se celebraron en París del 26 de julio al 11 de agosto de 2024. El continente indonesio ganó 3 medallas, 2 de oro y 1 bronce. Este logro marca la primera vez que Indonesia gana una medalla de oro fuera del badminton. A lo largo de 2024, Indonesia también experimentó varios desastres naturales, incluidas inundaciones, deslizamientos de tierra, tornados, terremotos y erupciones volcánicas. Según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, hasta el 3 de septiembre de 2024 se registraron 1.300 desastres naturales en Indonesia. Mientras tanto, otros datos afirman que a lo largo de 2024, más de 5,6 millones de indonesios se vieron afectados por diversos desastres naturales. Todos estos desastres resaltan la importancia de la preparación y mitigación de desastres en Indonesia, considerando su ubicación geográfica que es vulnerable a diversos tipos de desastres naturales. El año nuevo 2025 es el momento perfecto para reflexionar sobre el viaje del año pasado y comenzar un nuevo capítulo con entusiasmo. Este es un momento para establecer metas, fortalecer relaciones y celebrar logros. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 1 de enero de 1951. Se creó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o ASNUR. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o ASNUR, fue creado con el fin de ayudar a aquellas personas europeas en esta situación debido a la Segunda Guerra Mundial. El primer Alto Comisionado fue elegido por un periodo de 3 años, a partir del 1 de enero de 1951 y posteriormente su mandato se extendió otros 3 años, debido a que se evidenció la necesidad de atender a refugiados fuera de Europa. El 31 de enero de 1967 se aprobó en Nueva York el protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados que permite al ASNUR actuar en todo el mundo, excepto en Palestina, donde el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente ayuda a los refugiados palestinos desde 1950, apoyando incluso el proceso de paz en la zona. La responsabilidad más importante del ASNUR es garantizar el respeto a los derechos humanos básicos de los refugiados, incluyendo su asilo y asegurando que ningún refugiado sea regresado de forma involuntaria a su país, si se cree que existe una razón para que pueda ocurrir algún peligro. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 1 de enero de 1993, se creó el Mercado Único Europeo. al fin de modernizar el mercado y obtener más beneficios para los habitantes del viejo continente, la Comisión Europea fundó, sobre la base de éxitos anteriores, el Mercado Único Europeo el 1 de enero de 1993. El Mercado Único ha contribuido a crear empresas competitivas, a reducir los precios, a ofrecer un abanico más amplio de opciones a los consumidores y a hacer a Europa más atractiva para los inversores. Entre los principales objetivos de la Comisión están lograr que el mercado único haga todo lo posible para aprovecharse de la globalización y otorgue una mayor capacidad de decisión a los consumidores, se abra a las pequeñas empresas, estimule la innovación y se mantengan unas estrictas normas sociales y medioambientales. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Thank you.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta, 3.325 kHz, y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre el panel de gastrodiplomacia, fortalecer la diplomacia del poder blando de Indonesia. El ministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Sugiono, lanzó el panel de gastrodiplomacia de Indonesia como el poder blando de la diplomacia indonesia. Este lanzamiento se llevó a cabo en la oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia en Jakarta el lunes 30 de diciembre. El ministro de Relaciones Exteriores, Sugiono, dijo que la gastronomía es una de las estrategias de diplomacia de poder blando que ha demostrado ser efectiva como puente cultural y tiene un gran potencial para mejorar la economía, el comercio y relaciones internacionales de Indonesia. Gastrodiplomacia. El panel de gastrodiplomacia de Indonesia es una plataforma que proporciona visualización de datos sobre restaurantes y productos de especias y condimentos indonesios en el extranjero, que se creó como una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores para proporcionar una referencia para los actores culinarios nacionales y representantes de Indonesia en el extranjero en el desarrollo de estrategias de gastrodiplomacia efectivas. El ministro de Asuntos Exteriores también explicó que promover la gastronomía indonesia no es fácil y no puede hacerse por sí solo. Según él, la coordinación, la colaboración y la sinergia de todas las partes interesadas son muy necesarias para que la cocina indonesia sea una marca nacional. Mientras tanto, en la misma ocasión, el diputado de Creatividad Cultural y Diseño del Ministerio de Economía Creativa de la República de Indonesia, Yuke Sri Rahayu, expresó su apoyo al lanzamiento. Yuke dijo que el Ministerio de Economía Creativa seguirá fomentando el fortalecimiento de la implementación de la gastrodiplomacia de Indonesia. Yuke cree que con este panel, la gastronomía indonesia podrá ser reconocida más rápidamente a los ojos del mundo.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Jauh dariku, tunggu aku kembali. Jauh dari
Kau jaga selalu hatimu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
La playa de Kubu en Kalimantan Central. Oyentes, la playa de Kubu, ubicada en la desembocadura del río Kumai, aldea de Kubu, subdistrito de Kubu, distrito de Kota Waringin Occidental, provincia de Kalimantan Central, es una zona pesquera frente al mar de Java. Oyentes, la playa de Kubu es famosa por su belleza preservada, que ofrece una impresionante extensión de arena blanca y un encantador mar azul. Las hileras de cocoteros crean un ambiente fresco y confortable. Aquí los visitantes pueden disfrutar de un ambiente tranquilo con una suave brisa mientras se relajan en la playa. La playa también es un lugar ideal para que los niños jueguen en la suave arena blanca. Para los amantes del agua, también hay varias instalaciones que agregarán emoción a las vacaciones, como una piscina de agua dulce. Estimados oyentes, la entrada a las instalaciones recreativas de la playa de Kubu está marcada por estatuas en las dos entradas, a saber, la entrada de los cangrejos y la entrada de los cocodrilos. La entrada de los cangrejos está precedida por un embarcadero de madera a unos 300 metros de la costa que conduce al mar y que suele utilizarse para disfrutar de la vista panorámica de la playa hacia el mar. La entrada de los cocodrilos cuenta con instalaciones recreativas que incluyen botes banana, alquiler de embarcaciones para desplazarse y restaurantes que ofrecen mariscos como calamares, mejillones, cangrejos, langostas y otras preparaciones marinas. Estimados oyentes, se puede llegar fácilmente a la playa de Kubu desde Pangkalan Bun, que es la capital de la regencia de Kota Waringin Occidental, provincia de Kalimantan Central, utilizando un vehículo de alquiler, ya que no hay transporte público disponible hasta la playa de Kubu. La distancia de la playa de Kubu desde Pangkalan Bun es de aproximadamente 30 minutos. Estimados oyentes, si están en Indonesia, planifiquen unas vacaciones en la playa de Kubu, en la región occidental de Kalimantan Central, que es un destino de visita obligada. Eso es todo por esta vez en La Belleza de Indonesia. Nos vemos mañana con otro tema interesante.
Thank you. Kau berhasil membuat ku tak bisa hidup tanpamu. Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah. Namun sedetik pun tak pernah kau berpaling dariku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia.
Nuestro tema de hoy es Di Tanjung Puting. Di Tanjung Puting, que significa en Tanjung Puting. A continuación voy a presentarles una conversación con el título Dari Akar Jangang. Dari Akar Jangang, que en español significa de las raíces de Jangang. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un foguero de Australia, y una vendedora de souvenirs en Tanjung Puting, Kalimantan Central. Chris preguntó a la vendedora sobre los materiales de las pulseras de souvenirs. Vamos a escuchar su conversación.
Saya suka gelang ini, bahannya dari apa?
Ini gelang simpai, bahannya dari akar jangang. Jangang itu sejenis tanaman pakis.
Saya beli 5 ya.
Después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Los pronunciaré despacio y ustedes podrán repetirlos después de mí. Bahannya dari akar jangang. Bahannya dari akar jangang. Que significa el material es de raíces de jangang. Bahannya. Bahannya. En español significa el material. Dari. Dari. En español significa de. Akar jangang. Akar jangang. Que significa raíces de jangang. Suka. Suka. Que significa querer. Gelang simpai. Gelang simpai. Que significa pulsera de simpai. Tanaman. Tanaman. Que significa planta. Pakis. Pakis. Que significa helecho. Beli. Beli. Que significa comprar. Lima. Lima. Que significa 5. En la conversación ustedes han escuchado la siguiente expresión. Bahannya dari akar jangang. Bahannya dari akar jangang. Que significa el material es de raíces de jangang. En esta expresión se encuentra la palabra dari. Dari o de. Se utiliza para marcar palabras o expresiones sobre los materiales de algo. En el contexto de la conversación, la vendedora explicó a Chris el material de las pulseras de simpai hechas de las raíces de jangang. Jangang es un tipo de helecho. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la preposición dari, que significa de, que funciona para marcar palabras o expresiones sobre los materiales básicos de algo. Perhiasan ini dari emas. Perhiasan ini dari emas. Que significa, esta hoja está hecha de oro. Lemari ini dari kayu mahoni. Lemari ini dari kayu mahoni. Que significa, este armario está hecho de madera de caoba. Las pulseras de simpai son pulseras tejidas. La palabra simpai significa anillos o pulseras de ratán o de metal para apretar o tensar. Gelang simpai. Gelang simpai se vende actualmente como un recuerdo típico de Tanjung Puting, Kalimantan Central. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación una vez más.
Saya suka gelang ini. Bahannya dari apa?
Ini gelang simpai. Bahannya dari akar janggang. Janggang itu sejenis tanaman pakis.
Saya beli 5 ya.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy con el título Dari Akar Janggang. Dari Akar Janggang, que significa de raíces de janggang. Esperamos que esta edición sea útil para ustedes que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos. Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta, 3325 kHz y 4755 kHz, y en streaming en www.voynews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional.
Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta, 3.325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendungen über die Frequenz der Kurzwelle 3325 und 4755 kHz hören oder über die Website www.voinews.id und die RRI Digital Anwendung darauf zugreifen. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world.